mientras que hacemos eso, Padre, enfocarnos en tu palabra, en ti. Mientras que esa semana es esa santa,
en la
semana santa que viene. Es uno de esos tiempos del año que es especial, que todo el mundo está pensando en Jesucristo.
Aunque no crean en Él. Aunque no crean en Él.
Aunque no crean en Él. Que sea somos nosotros testigo
de Cristo.
De Cristo. Oro que esta semana que viene, que los que están aquí,
que
compartan el Evangelio
con intención.
Que ayúdenos a hacer eso. Como leímos en tu palabra, Jesús, oraste dos cosas por nosotros. Oraste por la unificación de tu gente, que pueden ser santificados. Ayúdenos a recordar eso y puchar más en eso. Por favor, trae eso a nosotros. Reconciliar todos los dolores. Que estamos progresando más a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos a ser fieles en leer tu palabra. Como sea, en la manera que funciona. Por favor, ayúdanos a pucharnos en crecer y reflejar en lo que dice la palabra de Dios. Ahora que pensamos hoy, Jesús, estamos aquí para adorarte. Vamos a leer la palabra, que es todo sobre ti. Como escuchamos la palabra, ayúdanos a obedecer la palabra. Jesús, te amamos, estamos agradecidos, y en tu nombre oramos. Amén. Okay. Gracias que están aquí con nosotros. Estamos en Mateo capítulo 14, versos 1 a la 12.
Venga tu reino.
Estamos empezando una nueva sección. Queremos empezar con una pregunta para toda humanidad que empezó después del capítulo 4, Génesis 4. ¿Por qué malas cosas le pasan a buena gente? Es una pregunta que siempre hemos preguntado, que puede ser que perdimos a alguien que amamos. Y a veces pensamos en eso. ¿Por qué pasó algo malo a esa persona que queremos mucho? Una persona buena. Y es como una suposición equivocada esa. Sí, que no hay buena gente buena. Dice Jesús, dice...
That's a curveball. He didn't have that. Just continue.
Pero el punto es verdad, que no hay gente buena como Jesucristo. Entonces, si eso es nuestra base, que todos somos pecadores y estamos en rebelión contra Dios, nuestro único rescate es en Dios. Entonces hacemos la pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas?
Le pasan a los siervos de Dios.
A los servidores, sirvientes de Dios. Y es el propósito de Dios no es principalmente seguridad física de nosotros aquí en la tierra, pero su misión primaria es de revelar su gloria y de reclamar el premio de Jesús, que es nosotros. Mientras que estamos preparando, Él está preparándonos para la cosecha completa que es nosotros. Que vemos en el libro de Apocalipsis, que leemos en el Viejo Testamento, que todas las profecías que Jesús ha cumplido, que todo es parte del plan. Y como todo pasó en la manera que Dios entendió. Okay. apenas acabamos la sección que era en capítulo 11. Y el objetivo de esa sección era de ver Jesús, ver cómo confronta sus...
confrontación
con el mundo, que está haciendo el trabajo del Mesías, que el mundo ha pecado, que está en rebelión abierto contra Dios, y está queriendo explicar a la gente, a su gente, al ejército de que son de que están rebeliando contra él. Vimos lo chiquito del reino y lo grande, que cómo está el reino del cielo. Y las dos parábolas que vemos en la parábola del sembrador, que necesitamos un nivel de corazón de obediencia, y agarramos eso en unas diferentes maneras, pero necesitamos un nivel de obediencia para crecer. Y
la palabra del trigo y la cizaña.
Y la palabra del trigo, la parábola del trigo y la cizaña es para
la
cosecha completa.
Por eso estamos aquí.
Por eso estamos aquí.
En este mundo caído.
En este mundo caído. En lo que cosas pasan.
Pero Dios
además tiene las cosas pasan.
Todas las promesas para su pueblo son
y
reales.
Y todas las promesas de su gente, de su
son
palabra,
reales.
Son reales. Hoy vamos a empezar una nueva sección, es capítulo 14
17.
A 17.
Y su ministerio
de Jesús se va a hacer más público. Y el conflicto local que empezó en Galilea se va a hacer en una
escala nacional.
Capítulo 14 es como una unidad. De Mateo, aunque hay diferentes escenas y hay muchos diferentes movimientos, y si vamos a los otros evangelios, pero todos tienen el mismo punto, que podemos confiar en Jesucristo. Y aquí son los tres movimientos. El primero, la muerte de Juan el Bautista. Y después vemos la alimentación de los 5,000. Y después el cena de que donde camina sobre el agua. En este capítulo concluye que Jesús es el Mesías. Y explica por qué vemos estas escenas como lo vemos en Mateo. Que Jesús es el Mesías y podemos confiar en él. So, vamos caminando sobre en el capítulo. Que es así de simple, que adentro de cada escena que estás batiendo con
independientemente del conflicto
y independientemente
social,
de
conflictos
social o
políticos, de necesidades materiales
y necesidades materiales,
de amenazas naturales,
y o amenazas de fuerzas naturales o sobrenaturales, podemos confiar en Jesús.
Nice.
Nuestra gran idea se va a buscar las próximas tres.
Porque Jesús es el Mesías.
Porque Jesús es el Mesías.
Podemos confiar en Él. En medio de conflicto.
En medio de conflicto
y
persecución
humana.
Capítulo 14, versos 1 y 2. Dice, porque Jesús, el Mesías, y le dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista y ha resucitado de entre los muertos, y por eso de que podrías milagros actúan en él. Pero tenemos esta escena, no sé cómo explicarla, pero es una escena Gracienta.
¿Están planeando el asesinato de alguien?
Es como un asesinato de alguien, es una escena fea.
De planificación.
De planificación. Y aquí en el texto es el gobernante Herodes, es el Antipas, el nombre.
¿Propio?
Y él escucha de Jesús su predicando y sus milagros y asume que es Juan que regresó de la muerte. Y así es como encontramos que Juan está muerto. Y si estamos leyéndolo esto por primera vez, así entendemos que Juan está muerto. ¿Y cómo se murió Juan? Ahorita vamos a hablar de eso. Él tenía un
papel clave,
papel grande
en esa muerte.
En esa muerte. Vamos a pensar en Juan el Bautista. Era el primo de Jesús. No sé si se recuerdan de la historia de
Elizabeth,
que ella
se
embarazó. Y ella y
María
se vieron y sabían que las dos estaban embarazadas.
Y Juan saltó de alegría.
Y saltaron en alegría. Y los dos estaban... Juan era
bien prominente, ¿no?
Bien prominente.
¿En el Evangelio?
En el Evangelio de Jesucristo.
Sí, tenemos los discípulos.
Sí, tenemos discípulos.
Pero son escuchantes pasivos.
Más.
Tenemos los fariseos, pero no tienen cara. Y después tenemos a Juan. Juan es un actor, un papel principal a través del Evangelio. Pero entonces está presente en el bautizo de Jesús. En el capítulo 3 vemos sobre su predicación, su conflicto con los fariseos. Y vemos entonces el bautizo de Jesús, cuando él bautiza a Jesús, a su primo, el Mesías. Y entonces vemos que cuando arrestan a Juan en el capítulo 4, versículo 12, y después vemos cuando sus discípulos quieren preguntar sobre el ayuno, y le preguntan sobre el ayuno, y esa escena continúa a través del capítulo 11, el mismo Juan. Y cuando sus discípulos están preguntando a Jesús si era el Mesías.
Y después, en capítulo 14, agarramos la muerte de Juan. Y en capítulo 17, agarramos la... Jesús afirma el ministerio de Juan. Afirma el ministerio. Entonces, Juan es presente en los puntos significativos en la vida de Jesús. Vamos a ver el último referencia de Juan. Es Mateo 17, versos 10 a 13. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondió, él dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba, había hablado de Juan el Bautista. Ven que Jesús no nomás era un predicador popular o el primo de Jesús, era un profeta. Bueno, ese significado porque no había profeta en más de 400 años y la palabra de Dios no se ha escuchado en ese tiempo. Y estamos viendo el cierramiento del Viejo Testamento y el Testamento Nuevo que viene, que se está abriendo. Y tiene un lugar bien especial en la cultura. Y toda la gente lo reconoce como profeta. Y su mensaje es uno de arrepentimiento, que dice que el juicio viene. Y lo que hizo Elías también. Porque juicio viene, es lo que está predicando. En Isaías 40, 4, versos 3 a 5, y Malaquías, capítulo 3, verso 1, y Malaquías, capítulo 4, versos 5 a 6. Y él está preparando el camino. Y es una escena de arrepentimiento, es una escena de haciendo derecho lo que la gente de Dios ha hecho chueco. Juan es un profeta, y cuando
la figura
profética es matada de una manera brutalmente, es algo trágico y es algo bien personal a Jesús, porque es alguien que ama que se murió. Esto también apunta hacia adelante, en capítulo 17.
Hacia la muerte de Jesús.
Hasta la muerte de Jesús. Que trataron el
precursor,
que es Jesucristo mismo. ¿Por qué Herodes está
preocupado
por esto? Él está preguntándose, ¿es Juan que regresó? ¿O qué está? ¿Quién es? Y muchos de los gobernantes eran supersticiosos. Y él es supersticioso. Y él se presenta como un judío. Que su herencia dice, pero él no actúa y no es exactamente como judío. Y culturalmente,
personalmente,
el más griego
y latín. Pero dice que es judío. Juan, el profeta de Dios.
Y Herodes es un judío
falso.
Y vamos a hablar de lo que él hizo. Vamos a parar. Herodes hizo algo malo y Juan está hablando contra él. El ministerio de Juan está hablando contra este gobernante que dice que es judío, pero no es judío. Y como está pensando en eso, encontramos que Herodes tenía un rol en la muerte de Juan, que es un profeta que fue matado injustamente. Y está escuchando todo eso del pueblo. Y dice que maté a este profeta. Y él piensa que ha regresado a Juan porque fue matado en una mala manera. Mientras que pensamos en eso, él tiene la idea.
Correcta. Tiene la idea correcta.
Tiene la idea correcta. Que Jesús
va a morir
y va a resucitar en el tercer día.
Y si nosotros nos arrepentimos.
Y si nosotros nos arrepentimos.
Creemos.
Y
él identifica a una persona como profeta.
Y él identifica a una persona como profeta.
Pero identifica a la persona equivocada.
Pero identifica a la persona
equivocada.
Pero Herodes es una de las personas que habla con Jesús
antes
de su crucifixión. Y estamos
hablando sobre
la escena
retroactiva.
La escena que viene antes de la muerte de Juan. Y Mateo tiene una audiencia que él quiere.
Está escribiendo
en público para la iglesia que apenas está empezando.
De que Jesús,
es el Mesías y podemos confiar en él. Y necesitamos entender que
Jesús
es el Mesías y podemos confiar en él. Y necesitamos ver en esta escena cómo Jesús sí pasa la misma cosa que nosotros pasamos. Que Jesús está haciendo un ministerio ahorita en Galilea y ahorita va a subirse a una escala nacional, y un gobernante mató a su primo en una manera brutalmente. Y
imagínense en eso. Él está haciendo un milagro.
Que está haciendo un milagro y que un gobernante loco, pero que mató a alguien bien cercano a ti, ¿cómo te sentirás? ¿Cómo crees que Jesús se sentía? Que Jesús es 100% Dios, es Dios y hombre. Conflicto humano y pérdida. Él sabe, él lo entiende porque él mismo lo pasó. Él mismo pasó por eso. ¿Nunca has tenido ese sentimiento de opresión que sientes que es mucho?
También Jesús lo tuvo.
También Jesús lo tuvo.
Jesús también siente empatía.
Jesús también siente empatía con nosotros. Vamos a reflejar en versos 3 a 12. Que ese es un cumpleaños malvado. Empezando. Y Herodes ha. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodias, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan la decía que
es
lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó ante ellos y agradó a Herodes, pero por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí una bandeja de la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó de la se la dieron. Y le mandó decapitar a Juan en la cárcel y trajeron su cabeza en la bandeja. Se la dijeron a la muchacha. Y no sabemos cuándo pasó la fiesta exactamente, pero sabemos que fue arrestado en verso 12. Pero ha sido alrededor de 6 y 12 meses que ha estado
capturado.
Y es posible que Jesús está aprendiendo de todo eso más o menos al mismo tiempo. No sabemos exactamente, pero así es como se entiende, se lea. Pero está explicando que ha hecho muchos milagros, su ministerio está creciendo y después esto pasa. Ahora pensamos en Juan. Juan es arrestado y es matado. Que Juan es un profeta, por eso lo mataron. Tenemos un gobernante falso y el mensaje de Dios, de Juan, es que todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, y eso aplica a todos nosotros y también aplica al gobernante. Vamos a ver atrás a capítulo 3, verso 3. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan predica juicio y arrepentimiento, y Jesús predica justicia como la solución del juicio que viene. Y todos necesitamos conformarnos a la ley. Y Herodes Antipas es un judío falsa, que tiene una obediencia falsa. Y Juan es un profeta verdadero y tiene obediencia verdadera. Pero la gente verdadera de Dios ve eso.
Reconoce los profetas falsos.
Reconoce por su fruto. Y muchos vinieron de muy lejos de ver, de escuchar a Juan predicar. Y Herodes reconocía que Juan era importante, era
profeta.
Estaba proclamando la palabra de Dios. Y podemos confiar en la palabra en lo que estaba proclamando Juan sobre Dios. Que Juan tiene en su mente el rey verdadero. Cuando está hablando del rey falso, que es una crítica sobre el falso gobernante. Y está hablando de este pecado en la vida de Herodes, que no nomás es un punto político o uno. Pero Juan está hablando de la ley de Dios, se aplica a todos. Todos estamos abajo de la ley de Dios. Y también se aplica hoy, en este día, que todos estamos abajo de la ley de Dios. Toda humanidad, nuestra única salvación es en Jesús. Él se murió y resucitó para salvarnos.
Para que estemos cubiertos en la justicia de Dios cuando Jesús nos ve, y cuando nos ve perdón. John es arrestado por hablar la verdad, porque es profeta. Él está hablando la verdad de Dios a un pueblo que no tiene a Dios. Y es una manera que podemos aplicar esto. Podemos entenderlo y aguantarnos de esto. Viviendo las bienaventuras y proclamando el Evangelio, tiene riesgo. En esta vida tiene riesgo, pero es un riesgo que vale la pena. Es prueba de que amamos a Dios, de que es de la manera que demostramos que lo amamos, viviendo sus mandamientos y viviendo su Evangelio.
Mateo capítulo 5, versos 11 a 12. Bienaventurados seréis cuando os insultan y persiguen y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de que vosotros.
Juan, reading this part, yeah.
Necesitamos ser así cuando estamos
perseguidos. Persecución por la fe.
Tomamos el riesgo en obedecer la palabra y tenemos esa
recompensa
de profeta, de que la recompensa siempre es más grande que el riesgo. Y solamente con esa perspectiva eterna podemos vivir eso. Y vamos a ver eso con Juan. Y vemos eso en para atrás en el capítulo 11. Que Herodes quería Juan muerto, pero solamente Herodías que estaba dispuesto a hacer lo que sea, de matarlo. Y podemos ver eso más en Marco, que Herodías de alguna manera organizó que su hija bailara enfrente de su padrastro. La escena es... se escucha vergonzoso.
Inapropiado.
En una manera que él Herodes ofrece a su hijastra como premio hasta la mitad de su reino. Y Herodes, cuando hizo esa oferta, no estaba
pensando.
Pero Herodes quería a Juan muerto. Y la hija va a su mamá y le pregunta. Y le dice a Herodes, y porque piensan que Juan es el profeta, ahora hemos regresado al principio otra vez. ¿Por qué está Herodes frustrado?
Que porque lo que estaba haciendo él sabía que no era bueno, y hasta la gente sin conciencia saben lo que no es bueno. Y entonces vemos en tiempo que esto ocurre que Jesús llega, Jesús ha escuchado sobre todo esto y recibe el reporte, el informe. Vamos a dejar el texto aquí y queremos ver cómo unas aplicaciones de cómo funciona esto. La primera es:
párense firme en la palabra de Dios, y carácter requiere convicción. Es como convicción madura, que es fe en Dios. Podemos ver por sus palabras y sus acciones. Él creyó en Jesús, que era el Mesías, y era totalmente que quería dar su ministerio a Jesús. Y su enfoque era en nuestra común, en su necesidad común, que era arrepentimiento. No era fácil de vivir la vida que vivió. Y vemos eso en la escena donde manda a sus discípulos a hablar con Jesús. Y convicción madura requiere un nivel de corazón, de amor y obediencia. Juan amaba a Jesús. Nosotros amamos a Jesús. Y como resultado, obedecer a Dios. Y como resultado, él creció en convicción de madurez. Y la pregunta es, que si tenemos esta convicción que tenía Juan, pero deberemos, eso debe ser el goal,
la meta.
La meta. ¿Cómo lo
obtuvo Juan?
Lo tuvo Juan. Lo agarró por como siguiendo a Dios, a Jesús, a buscando Jesús.
Sus palabras
y obedeciendo. Y siempre regresando a la fuente que de la verdad de Jesús. Juan no era perfecto.
No era perfecto nosotros.
Y nosotros no somos perfectos. Pero convicción madura es algo que es un proceso que empieza cuando ponemos nuestra fe en Jesús, y va a continuar el proceso de santificado hasta el momento que nos morimos. Y eso pasa creciendo en la palabra y conociendo más a Dios en su depende de nuestro progreso, cómo vamos aprendiendo de más de Dios, acercándonos más a Dios. En nuestra convicción no es perfección, pero es progreso a Jesús, Jesucristo. Y requiere convicción. Segundo, confíe en el gran plan de Dios. Aunque perseverar parece difícil. Juan batalló. Su situación no era buena. No es bueno de estar en la cárcel. Y finalmente acabó con su vida. Pero en ninguna parte encuentras que Juan estaba dejando a su fe. Juan buscaba la fuente de la verdad. Vamos a leer Mateo 11, versos 2 a 6. Y a oír, estamos llamaron al final y mandó a sus discípulos. Dice, y a oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? Y respondió Jesús, les dijo, id y contar a Juan los que oís, lo que oís y ves. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio, y bienaventurado es el que no escandaliza de mí. El ministerio de Juan fue afirmado por Jesús. Y podemos ir a Jesús y Jesús va a afirmar a nosotros. Juan siempre
sabía
lo que estaba haciendo Jesús. Siempre lo estaba buscando. Siempre estaba viendo y escuchando las acciones de Jesús.
Y nosotros hacemos lo mismo
en buscar lo que hizo Jesús. Y vemos eso en el texto. Siempre estamos reafirmados.
Asegurados.
Con Jesús. Y él estaba más cerca a Jesús, probablemente más cerca a él cuando estaba en la cárcel que cuando estaba afuera. Y como estaba caminando más cerca a esa relación, crecía esa relación aunque estaban separados físicamente.
Lo mismo para nosotros.
Y aunque estamos separados en un... trabaja igualmente. Y estamos en el proceso de convicción, de crecer en madurez en eso. ¿Qué pasa cuando pasa un problema en la vida, problemas finanzas, una enfermedad? ¿Qué hacemos? ¿Qué es nuestra respuesta? Nuestra convicción madura se va a ver como vamos a ir a buscar a Jesús, vamos a buscar a su palabra, vamos a querer vivir como Él. Vamos a buscar imitarlo a Él. Cuando
entramos
a la palabra de Él y las acciones de Jesús, nosotros como humanos siempre queremos buscar la
recompensa
inmediata. Pero los discípulos de la recompensa de Juan
fue cuando llegó
a la eternidad. ¿Cómo crecemos en convicción, en madurez? Y la gente de Dios
se unen
para crecer, para enseñar y crecer. ¿Y cómo concluimos hoy? Juan, el fin de Juan era difícil, pero él recibió el premio de profeta, la recompensa. Y Juan, llegando al cielo, al reino,
vio a su primo.
Jesús es nuestro único salvación, salvador
y recompensa.
Él murió por nosotros y no tenemos miedo a nuestra muerte en este lado de eternidad, pero confiamos en Él, siempre buscándolo, creciendo en nuestra madurez de convicción.
Con cada cabeza hacia abajo.
Iglesia, quiero explicar cómo responder hasta este texto hoy. Estamos en una actitud de oración, cabezas abajo y ojos cerrados. El Espíritu Santo, la pregunta es, ¿cómo está tu convicción
y fe?
Pregúntate, ¿Cómo está tu convicción y fe?
La fe salva.
La fe salva, pero tu convicción crece cada día con
la relación
con Jesús. Y la fuerza de nuestra convicción siempre está probada por
cosas
de la vida. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo? Todo puede estar bien ahorita, pero ¿cuándo va a pasar algo así? Enfrentamos algo. Si estás pasando por un tiempo
una
temporada difícil. Pero si estás en un lugar bien ahorita, ¿qué estás haciendo para crecer, para prepararte para esos tiempos difíciles que vienen? Mira, no pueden tener convicción madura sin tener fe en Cristo. Jesús vivió una vida sin pecado, se murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y si nunca han ponido su fe en Jesucristo, voy a pedirles que lo hagan hoy, en este momento. Si necesitan oración, pueden ir enfrente. En un momento vamos a tener
voluntarios
para orar por usted. Ahorita pregunta a Dios.
¿Cómo responder?
Y si necesitas alguien que orar para ti, vamos a tener a alguien enfrente para orar para ti. Pero si necesitas oración de salud o necesitar hablar de salvación o de bautismo, pues es este tiempo ahorita de hablar de eso. Responde como Dios te guíe. Padre, gracias por esta cena. Porque en la oscuridad todavía hay tu luz. Hasta en esa cena donde se ve bien fea, bien oscura, te podemos ver. Y sabemos que no es el fin. Sabemos que Juan está adorándote con nuestro Salvador. Y tenemos nuestra
eternidad.
Hasta en los momentos más difíciles estamos.
Eres bueno.
Tú eres bueno. Y oramos que tú
nos ayudes
a responder.
You did good, man. It's not easy, but you did good. Every now and then, which is sometimes need to do is that when you're not going to hear everything he says, so just pause and then start again with wherever he is at that point.
I tried this. I didn't like the way it was, so now I know not to do it.
Yeah.
I'm going to just go stick with what you got. But I tried.
So. Yeah, you try different ways.